Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y Compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años, le presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar tu vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico, con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de venta en 21 Avenida Norte y 3 Calle Poniente, San Salvador. Encuéntrenos en Facebook como MedHouse Dada Dada y en Instagram como Dada Dada-Medio MedHouse. No olvide visitar nuestra tienda online, donde encuentra toda una gama de línea MedHouse. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiendo nuevas historias. Dada Dada y Compañía, 100 años. Innovación es nuestra constante.
Gracias a ti que nos escuchas, tenemos la motivación y la búsqueda adecuada para seguir investigando nuestro cerebro. Él es nuestro amigo o viceversa. Y es muy sabio el tratar de iluminar sus senderos, veredas y caminos para vivir lo mejor que podamos. Fabiola, Radio Clásica y el equipo de este programa te decimos, como siempre, bienvenida y gracias.
Pues muchas gracias por tu bienvenida. Y gracias también a los radioyentes que nos acompañan este día.
En el programa anterior, Fabiola, dijiste que este día íbamos a tratar sobre los temores que existen en una persona compulsivamente egoísta, porque da la impresión que los compulsivamente egoístas no tienen temores, pero por lo visto tienen muchísimos.
Claro. Fíjate que creemos muchas veces que la persona que se comporta aparentemente segura de sí misma, la persona que exige, que demanda algo, que se hace valer imponiéndose o dominando a otros, tenemos la idea cultural que esto es seguridad en sí mismos, que la persona se impone porque sabe lo que quiere y porque tiene seguridad en sí misma. Y sucede todo lo contrario. Veíamos, fíjate, en el programa anterior que el egoísmo es la razón principal de los fracasos en las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja. Veíamos también que hay un nivel que podríamos considerar normal, ese pequeño grado en el que yo cuido de mí mismo más que de otros porque soy el responsable de mí. Luego está la persona que se vuelve más centrada en sí misma de lo normal. Se centra ya demasiado en sí misma y en sus necesidades y deseos. Pero luego tenemos la persona que es compulsivamente egoísta. Es decir, todo el tiempo, en todas sus relaciones, siempre se pone a él mismo o a ella misma en el primer lugar, en el segundo y en el tercero. No hay cabida para darse a otros o para compartir lo que tiene con otros.
dicen yo primero, yo segundo, yo tercero.
Así es. Uh-huh. Entonces, aparentemente estas personas lucen seguras de sí mismas porque suelen tener, fíjate, un estilo agresivo. No es que sean violentas abiertamente, sino que mantienen un estilo agresivo en su relación. Significa que exigen, que se imponen, hablan en un tono de voz alto, el habla es muy rápida, sus gestos como invasivos del espacio vital de los otros, de las demás personas, y todo esto aparenta seguridad. Pero ahora vamos a ver qué hay detrás de todo eso realmente. Fíjate, la persona compulsivamente egoísta, lo que decíamos en el programa anterior, el ególatra, el narcisista, en el fondo tiene varios temores, y estos temores son los que influyen en su falta de confianza en los demás. Realmente ellos no confían en los demás. Fíjate, y uno de sus grandes temores para no confiar en los demás es, ellos temen no ser tan importantes para otros como quisieran. Es decir, temen no ser tan significativos para los demás como a ellos les gustaría.
¿Y esto viene del entorno que vivieron en la niñez?
Hay una combinación siempre, ¿verdad? Como el ser humano es complejo, no hay una fórmula simple que explique lo que le sucede a una persona. Es una combinación de factores genéticos, temperamentales, tu esencia, tu manera de ser, así eres. Pero a todo esto se le suma lo ambiental. Experiencias en la niñez, en su mayoría traumáticas. De abandono, de abuso, de rechazo, de ver y de aprender, fíjate, de malos modelos que también se comportaban de esta manera.
O de indiferencia.
Claro, el maltrato en forma de descuido, ¿verdad? Que es la indiferencia. Entonces temen no ser tan significativos para otros, por lo tanto ellos exigen ser significativos, exigen ser importantes. Otro de sus temores, fíjate, es el no ser tan independiente de los demás como ellos quisieran ser. Ellos quisieran no necesitar a los demás, pero en el fondo los necesitan. Necesitan la aprobación de otros, necesitan el apoyo, el cariño.
¿Y qué pasa si estas personas, en vez de recibir el apoyo de los demás, reciben rechazo por ser tan narcisistas y tan ególatras? ¿Pueden llegar a cansar?
Claro, claro. Entonces terminan recibiendo el rechazo que temen, ¿verdad? Pero vamos ahorita mencionando qué es lo que a ellos los motiva a actuar de esta manera. Fíjate, temen también mucho la posibilidad de ser dominados por otras personas. Que otras personas los dominen significa que otros sean más fuertes o más poderosos que ellos. Entonces ellos, es como si se anticiparan a esto. Antes de que otros me dominen, yo los voy a dominar a ellos. Este es el lema que hay en sus mentes y está muchas veces a un nivel inconsciente.
Pero una de las formas que el ser humano puede lograr la atención de los demás y la necesidad de los demás para tenerlos cerca es ayudar, es dar.
Así es.
O sea, a la inversa de lo que estamos planteando.
Así es. Digamos que ya en un comportamiento ególatra, la persona está actuando a la inversa.
Ajá.
Eso es. Y claro, ¿qué sucede? Fíjate, temen ser susceptibles ante los demás. Temen ser vulnerables ante los demás, y cuando los demás perciban, según ellos, esta vulnerabilidad, esta susceptibilidad, entonces querrán dominarlos. Y temen esto. Por eso es que aparentan ser muy fuertes y muy seguros de sí mismos, muy imponentes, para cubrir con ese disfraz realmente su vulnerabilidad ante los demás. Pero es algo que no pueden soportar. Sin embargo, fíjate, otras personalidades sí resisten, sí toleran, incluso lo aceptan como normal, el ser vulnerables ante otros, porque esa es la realidad. Somos vulnerables unos frente a otros.
Todos podemos ser vulnerables ante otras personas o ante situaciones. Nadie es inquebrantable.
Así es que fíjate que la vulnerabilidad es una realidad dentro de las relaciones humanas.
Y parte de lo bonito de las relaciones humanas.
Así es, porque ser vulnerable no es en un sentido negativo, ¿verdad? No es sinónimo de ser dañado, ser afectado negativamente.
Pero sí es sinónimo de hoy necesito yo de esa persona, en otra ocasión esa persona necesita de mí.
Así es. Eso es, porque no somos seres de hierro, no somos seres perfectos, no somos dioses. Somos realmente seres humanos vulnerables, frágiles, necesitados, y eso significa que en un mundo de relaciones podemos afectarnos positivamente. Pero el ególatra, fíjate, siempre lo ve desde una óptica negativa. Y lo que interpreta es, si soy vulnerable, se aprovecharán de mí, me harán daño, no me respetarán, no me considerarán, seré débil. Y odian la idea de ser débiles ante los demás. Entonces asumen esta actitud aparentemente fuerte, pero basada en la dominación.
Te quiero hacer una pregunta, Fabiola, pero no sé si está acorde a... Y las personas que siempre están victimizándose, sufriendo, lamentándose, lloriqueando, ¿puede ser esto cierto modo de egolatría o a la inversa?
No, realmente, fíjate, cuando la persona utiliza el rol de víctima para primero lamentarse ella de sí misma o de su situación, pero también atrae la atención de otros, siempre en esta dirección, para que los demás la consuelen, la conforten, aprueben su victimización. Realmente se está centrando en sí misma, ¿verdad? Quizá no llega a los niveles narcisistas de egolatría, pero sí está en ese nivel de egoísmo en el que está centrada en sí misma, en su sufrimiento, que puede ser, fíjate, real o puede estar sobredimensionado. Pero de una manera o de otra está centrándose en sí misma.
Exacto.
Y hace que los demás que están cerca se centren también en su sufrimiento y en su dolor, y que de alguna manera la consuelen, la apoyen, le ayuden, porque ella es una persona que sufre mucho o que ha sufrido mucho.
Y muchas veces lo logran.
Sí.
Logran el apoyo.
Porque tocas, fíjate, tocas la tendencia de los demás a la culpa.
Pero la gente que convive con ellas, esas personas están hartas de esto.
Así es. Se produce una saturación. Porque podemos entender que realmente hay personas que sí han sufrido, han sido maltratadas de muchas formas, a veces a lo largo de toda una vida. Pero cuando tu rol de relación con los demás se basa en esto, sobre todo con las personas cercanas, y te vuelves demandante y exigente con las personas cercanas a ti, crea una relación de explotación y la víctima se convierte en victimaria también.
Ahí hay un punto bien delicado.
Y esto, fíjate, la convierte en una persona centrada en sí misma que maneja sus relaciones con los demás en base a la culpa. Hace sentir culpables a los demás, responsables de cuidarla, de protegerla, de consolarla. Entonces, sí hay en el rol de víctima cuando se explota este rol, ¿verdad? Cuando se hace un abuso de esto, hay ahí una tendencia a estar centrado en sí mismo. Y esto puede acabar con una relación.
¿Y por qué no comprendemos los seres humanos, Fabiola, que en el dar es que se obtiene el recibir?
Es un proceso, fíjate, de crecimiento que muchas veces tiene que venir a tomar el lugar de muchas creencias equivocadas. Y tenemos que estar abiertos a estos cambios en nuestras creencias, en nuestra manera de pensar, para aceptar ese principio que tú mencionas. Porque es muy contrario a la manera de pensar de una persona egoísta. Así que fíjate, el ególatra le teme, ¿verdad?, a ser vulnerable ante otros y que estos tomen ventaja sobre él, que se aprovechen de él. Por eso, fíjate, se resiste a la intimidad. Y no estamos hablando de intimidad física, esa es una forma de intimidad. Estamos hablando de las relaciones de cercanía. Y aquí entran pareja, hijos, amigos, familia. El ególatra no resiste la cercanía con los demás, pero a la vez la desea, fíjate, y la necesita. Entonces entra en relaciones muy contradictorias, muy ambivalentes con los demás. De te necesito, pero no quiero que te des cuenta. Te quiero, pero no te lo puedo demostrar. Me importas, pero no quiero que te aproveches de eso.
Imagínate lo controversial y delicado que es nuestro cerebro, donde están nuestros sentimientos y nuestros pensamientos.
Sí, así es. El alma, ¿verdad? Es algo muy delicado. Así que el ególatra no puede imaginarse el comunicarle a otra persona lo que siente, decir sus sentimientos, compartir con otra persona sus sueños, sus anhelos, compartir sus pensamientos, sus metas. Y sin embargo, fíjate, sus temores, aun cuando son infundados, es muy difícil de convencerlos de que sus temores son falsos. Ellos apelan a estos temores y defienden los pensamientos que dominan estos temores. Y para ellos, al final de cuentas, la única persona en quien confían es en sí mismos. Y aquí está la gran contradicción. Nosotros somos seres de relaciones. Necesitamos las relaciones de unos con otros. No podemos aislarnos, no podemos vivir en estado de aislamiento. Esto no es normal y no es un indicador de algo saludable en quien lo haga. Pero, ¿cómo puedes compartir esa vida con otros cuando tú no confías en otros, solo en ti, pero a la vez los necesitas? Y aquí está la gran contradicción y los grandes conflictos que surgen en la convivencia con este perfil.
Y si yo vivo con una persona ególatra o tengo una relación muy cercana con una persona ególatra, un amigo, una amiga, un pariente, ¿cuál es el primer paso a dar para poderlo ayudar y ayudarme? O poderla ayudar y ayudarme.
Bueno, quizá el primer paso es cuando tú te das cuenta, ¿verdad? El darte cuenta de que algo anda mal, algo no está funcionando bien y está causando dolor para ambas partes.
Pero supongamos que ya me di cuenta.
Se lo tienes que comunicar. Tienes que comunicárselo a la otra persona de manera asertiva, ¿verdad? No de forma agresiva, que es como se suele hacer muchas veces. Se hace atacando, quejándose, en tono de pelea, de discusión, de pleito. Y eso no funciona, porque entonces el ególatra se defenderá, se sentirá humillado, se sentirá descubierto y su tendencia egocéntrica le hará defenderse y atacar fuertemente. La manera entonces es hacérselo ver de forma asertiva.
Y muchas veces, Fabiola, creemos que lo estamos haciendo en una forma asertiva y tal vez es así por las palabras que decimos, pero no el tono de voz.
Así es, todo. Debe de haber una congruencia entre tus palabras y tu lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Todos los componentes, ¿verdad? Todo lo que acompaña al lenguaje verbal tiene que ser congruente. Y la asertividad, fíjate, necesita empatía. Cuando vamos a transmitirle este mensaje a la persona ególatra o a la persona centrada en sí misma, tenemos que exponerle la situación, describirle algo que haya sucedido o lo que observamos que viene sucediendo durante mucho tiempo atrás, luego hacerle ver cómo nos hace sentir eso, qué pensamos de eso, qué nos gustaría o qué necesitamos, y luego la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Pero me imagino que esto tiene que ser paulatino, no puede ser en una sola conversación.
Claro, claro, en una sola conversación podemos empezar a abrir camino en la conciencia del otro, porque la persona que practica esto tiene su conciencia muy cerrada a reconocer esto conscientemente. Entonces, como tú has dicho, es un proceso. Es como ir picando una roca. Es algo despacio, con paciencia, tomándonos tiempo, porque el ser humano tiene sus mecanismos de defensa y la primera reacción es defenderse.
Cuando digo, Fabiola, el tono de voz también es importante cuando iniciamos una conversación. No es lo mismo decir, necesito hablar contigo, que decir, mi amor, ¿podrías escucharme?
Así
es. Mira, yo a mi edad he aprendido muchas cosas. La escuela de la vida me ha enseñado muchas cosas.
Si estás dispuesta, ¿verdad?, a aprender, vas volviéndote un poco más sabia a medida que maduras en edad y interiormente también. Así que sí, tenemos que hacérselo ver como un planteamiento en el que no lo estamos atacando, no estamos atacando a la persona, porque vamos a ir viendo cómo estos adultos realmente fueron niños muy atacados. Fueron niños que la mayoría vivieron traumas, quizá no de amenaza física, no de ver amenazada su vida, pero sí lo que llamamos los traumas con T pequeña, que son, es el trauma emocional, que tiene que ver con el descuido, el abandono, el rechazo, la ausencia, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, aun cuando tú no le hayas puesto una mano encima a esos niños, pero verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, se les ha hecho mucho daño, se les ha golpeado mucho de esta forma. Entonces son adultos que su primera reacción es como lo hacían de niños y empiezan a defenderse y a sentirse atacados, y pueden ahí entonces asumir un rol de víctima. Me estás haciendo sentir mal con lo bueno que yo soy, ¿cómo me puedes estar haciendo esto? ¿Cómo te atreves? Entonces es una situación delicada que requiere de entender que es un proceso, porque a la vez en el que esto va entrando en un proceso, creo que necesitan tener guía, necesitan tener ayuda espiritual, psicológica, amigos maduros y fieles con los que puedan contar también, porque se requiere acompañamiento. No podemos hacer esta labor solitos porque estamos muy involucrados con nosotros mismos y ese autoinvolucramiento no te permite ser objetivo. Necesitas desde fuera que te ayuden a ser objetivo contigo mismo.
¿Por qué nos cuesta tanto entender que necesitamos la ayuda de los demás para solucionar las cosas emocionales y no nos cuesta entender que necesitamos la ayuda cuando es algo físico? Tú no vas a cargar una columna de hierro o de cemento tú sola, pedís ayuda, ¿no?
Claro.
Ajá. Un hombre, aún siendo hombre, pide dos o tres hombres más que le ayuden a cargar la columna. Pero no pedimos ayuda para nuestras cosas psicológicas.
Porque son imperceptibles, fíjate, lo emocional, lo psicológico, el alma, es imperceptible a nuestros ojos. Entonces aquello que no podemos ver tangiblemente, no lo podemos tocar, no lo vemos materializado, al no poder constatarlo esto de esta manera, nos cuesta aceptar la realidad, que esto es muy real. Que el dolor emocional y psicológico es tan real como la viga de madera que ves en un techo.
Por eso es que el alma habla y a veces grita. Cuando oímos los gritos del alma, sabemos que necesitamos ayuda.
Así es.
Bueno, Fabiola, terminó nuestro tiempo del programa, pero no ha terminado nuestro agradecimiento por tu valiosa colaboración.
Bueno, ya sabes que para mí es un gusto.
Gracias de nuevo. Amigo y amiga, yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo, igual que lo harás tú. Le destapé la cara y, ¿sabes con quién me encontré? Con mí misma. El principio de la justicia, amigos y amigas, es la paz. Y el principio de la equidad, la seguridad perpetua. Que Dios Todopoderoso los colme de muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Hasta pronto.
Con más de 100 años de experiencia en la industria tecnológica, Dada Dada y Compañía se destaca como líder en soluciones tecnológicas innovadoras, porque innovación es nuestra constante. Telefonía IP con nuestra avanzada plataforma DMS, IP PBX, Call Center, IVR, plataforma omnicanal e inteligencia artificial, centrales telefónicas PBX tradicionales, actualizaciones y componentes, equipos de potencia y respaldo de energía, aires acondicionados de precisión para data centers, infraestructura de red, cableado estructurado y fibra óptica, soluciones personalizadas desarrolladas por nuestro experimentado equipo. Contáctenos al PBX 2246-9200 y contrate los servicios de Dada Dada y Compañía. Un equipo de profesionales expertos le brindan las más acertadas soluciones. Dada Dada y Compañía, 100 años. Nuestra constante es la innovación.